Muy buenas, amigos todos. Pedimos al Señor que la palabra suya pues nos dé esta vivencia de vida eterna y se haga vida en nosotros y podamos proclamarla siempre. Y hoy pues es importante pedir esta ayuda al Señor porque comenzamos un tema nuevo. Comenzamos a ver el Evangelio de San Lucas. Así pues, vamos a hablar del tercer Evangelio. Una vez hablamos del primero que se sabe que fue escrito, que fue San Marcos, luego del de San Mateo, y vamos a ver del Evangelio tercero. Y el Evangelio tercero se atribuye a Lucas, a San Lucas, no porque él lo dijera así. Ningún evangelio escribía yo fulano de tal lo estoy diciendo, sino que la primera noticia que conocemos de que fue de San Lucas es de San Ireneo. Allá por el año 180 nos dice que dice así estas palabras: asimismo Lucas, compañero de Pablo, consignó en un libro el evangelio que éste predicaba. Y luego pues a partir de San Ireneo pues todos los santos padres pues han atribuido este tercer evangelio a San Lucas. Si por ejemplo pues Tertuliano afirma que la lectura del evangelio de Lucas se practica en las iglesias apostólicas, Clemente de Alejandría pues justifica de que Cristo nació en tiempo de Augusto diciendo que así estaba escrito en el evangelio según San Lucas, y así pues compara la relación que hay entre San Marcos con San Pedro. Ya le dijimos que San Marcos era como el evangelio de San Pedro, así también la relación de San Lucas con San Pablo, y San Lucas era discípulo de San Pablo, y así otros muchos santos padres. Hay por ejemplo a principios del siglo IV en un escrito muy antiguo que decía así: hay un cierto Lucas, sirio originario de Antioquía, médico, discípulo de los apóstoles, más tarde siguió a Pablo hasta su martirio, sirviendo al Señor sin tacha, no tuvo mujer ni engendró hijos, murió en Beocia, lleno del Espíritu Santo a la edad de 80 años. Así pues, como ya se habían escrito evangelios por Mateo en Judea, por Marcos en Italia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió este evangelio en Acaya. Al principio explicaba que otros evangelios habían sido escritos antes del suyo, pero que le había parecido absolutamente necesario exponer con miras a los fieles de origen griego un relato completo y cuidadoso de los acontecimientos. Aquí está dicho pues todo lo que vamos a decir como prólogo del Evangelio de San Lucas, con varios detalles que tenemos que ir pues examinando bien para que se den cuenta. Sí, pues San Lucas pues era discípulo de San Pablo, pero no de los discípulos judíos, porque San Pablo en la carta a los Colosenses menciona los colaboradores judíos y no le menciona a Lucas. Sin embargo, en otro lugar pues menciona los que trabajan en la evangelización con él, los que le ayudan, y habla de Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que comparten mis fatigas, dice San Pablo. Y luego en varias ocasiones le habla de Lucas, el médico amado. Así que por lo tanto pues Lucas, además que ahora veremos como por su manera de escribir el evangelio parecía una persona culta, por lo menos más que Marcos y Mateo, entonces aparece como parece ser que cuidaría de la quebrantada salud de San Pablo. Nació San Lucas, parece ser, en Antioquía de Siria. Quizá conoció de joven ya a San Pablo y quizá quedó pues iluminado o pues emocionado con ese cambio que hubo en aquel a quien admiraba, a Pablo, que se llamaba Saulo, y luego pues le siguió cuando empezó a predicar, y varias veces pues le iba en sus viajes. Tanto hice era compañero que en los Hechos de los Apóstoles, luego hablaremos cómo los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio, con el mismo estilo, en fin, se sabe que es el mismo autor de los Hechos de los Evangelios que los Hechos de los Apóstoles que el Evangelio, de San Lucas. Entonces digo que en los Hechos de los Apóstoles, pues en varias ocasiones, allá por ejemplo por el capítulo 16 y en otras ocasiones, pues dice que buscamos salir inmediatamente para Macedonia, zarpamos entonces de Troade, de derechos, etcétera, el sábado salimos a las afueras y fuimos, es decir, que lo dice en plural, no habla de San Pablo así como nada más, Pablo hacía tal cosa, sino que hacíamos, se ve que es algo pues muy íntimo, y tan íntimo estaba con San Pablo que en el final de la vida de San Pablo, pues le estuvo unido en la cárcel con él, y de tal manera que San Pablo, al escribir a Timoteo, cuando decía, se acerca la hora de mi muerte, he luchado un buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe, luego dice, solo Lucas está conmigo, es decir, le acompañó hasta la muerte, podríamos decir. Y después de la muerte del apóstol, pues luego ya no conocemos muchas más cosas. Hay algunos que dicen que predicó en el Evangelio en Grecia, murió en Beocia, como antes hemos dicho, que siempre fue soltero, es decir, predicador de la palabra de Dios. No sabemos si llegaría a ser sacerdote, quizás sí, pero el hecho es que fue un gran luego predicador, pero sobre todo escribió el Evangelio. Parece ser que no le escribió el Evangelio mientras vivía San Pablo, a no ser que fuese ya al final de su vida, porque San Pablo nunca cita nada del Evangelio de San Lucas, y prácticamente de ningún Evangelio, porque San Pablo escribió las cartas de lo primero, de tal manera que las primeras cartas de San Pablo son los primeros escritos del Nuevo Testamento, y después fue cuando, imbuido de toda esa ciencia que había recogido, especialmente de San Pablo, se pone a escribir su Evangelio. Y alguno dirá, pero ¿cómo de San Pablo, si San Pablo no conoció a Jesús? Sí, pero le fue conociendo íntimamente cada vez más, y sobre todo nos cuenta San Pablo que estuvo 3 años, son 3 años, como cuando un estudiante está 3 años de teología antes de ser sacerdote, estuvo 3 años simplemente estudiando la vida de Jesús, hablando con los discípulos que habían estado con Jesús, y de vez en cuando, como una vez nos cuenta que 15 días estuvo con San Pedro y Santiago, pues averiguando todas las cosas de Jesús para poderle predicar. San Lucas, como luego veremos al empezar a explicar el Evangelio, no solamente se basó en San Pablo, San Pablo fue como un iluminador, él se basó en otros escritos y en otros discípulos de Jesús para poder escribir su propio Evangelio. Así pues, San Lucas recogió el relevo de los primeros apóstoles, de San Pedro, San Pablo, los primeros apóstoles, para predicar la buena nueva del Señor, no solamente con sus palabras, sino hasta con sus escritos, recordando aquellas palabras que Jesús les había dicho a todos, y a él, aunque no hubiera estado allí, id por todo el mundo, llevad la nueva buena.
Todo poder me fue entregado por mi Padre.
Por todo el mundo.
Y bien enseñado y bautizado a todo el mundo.
Jesucristo es el Señor.
Para que vivan tal y como yo enseñé y estaré con vosotros hasta el fin.
Y por todo el mundo. Y por todo el mundo.
Cuando San Lucas fue haciéndose un verdadero creyente, discípulo de Jesús, pues escuchó dentro de sí, podríamos decir, ese mandato de Jesús para enviar esa buena nueva a todo el mundo. Y por eso, pues se hizo discípulo de San Pablo, o diríamos siendo discípulo de San Pablo, pues encontró que esa llamada era para él también, y así fue predicador antes que evangelista. De tal manera que, como les he dicho, en los Hechos de los Apóstoles, que claramente es continuación del Evangelio, pues él va diciendo muchas veces de nosotros. Pero esto, claro, dicen algunos que no quiere decir una cosa exacta de que precisamente fuera así, porque había pues un estilo como para dar importancia a las cosas, pero sí que quiere decir que ahí estaba él, de una o de otra manera participó personalmente en algunos de los viajes de San Pablo hacia los años 55 al 60. Así pues, su evangelio no es de esa época, sino posterior. Y posterior al año 70, porque parece ser, por el evangelio se nota, que él conoció, que él había conocido la ruina de Jerusalén el año 70, y que también conoció, como luego diremos, el evangelio de San Marcos. Su estilo y las cosas que él dice sigue en algo al evangelio de San Marcos, no precisamente su estilo, porque de esto es una cosa importante que decir: cómo se nota que San Lucas no es judío como San Marcos, como San Mateo, sino es griego, por la manera de usar el lenguaje mismo. El lenguaje le delata, como se diría alguno, el estilo es el hombre. Pues así se ve cómo usa la lengua griega mejor que los otros, aunque no elimina todos los semitismos tradicionales, es decir, las fórmulas semitas, sobre todo cuando dice las palabras de Jesús. Es diferente cuando él habla los sucesos, la historia, que habla en un lenguaje pues más elegante, y luego cuando va diciendo las palabras de Jesús, que ya se parecen más al estilo antiguo de los hebreos, de los semitas. Cuando examinamos el Evangelio de San Mateo, pues vimos cómo este evangelista era judío, que se dirigía a los judíos. Lo importante para ver el estilo, la finalidad del Evangelio, pues vemos a quién se dirige, porque los evangelios, seguimos diciendo, lo dijimos y repetiremos algunas cosas que hemos visto en otros evangelios, no son historia como tal, como nosotros lo entendemos, sino es una catequesis. Una catequesis en forma de historia, dicha en forma de historia, pero en forma de historia quiere decir que algunas cosas pues están cambiadas o están adelantadas unas otras según le venga bien para la catequesis. El hecho es que San Mateo usa el estilo y las palabras de Jesús dirigidas a los judíos, y por lo tanto usa más las cosas del Antiguo Testamento, etcétera. San Marcos también en cierto sentido está dirigido a judíos, pero de Roma. Está con San Pedro allá en Roma, y es otro estilo, también un estilo muy antiguo, porque es lo más primitivo. Y San Lucas, que es griego, o de cultura griega, se dirige a los griegos, y por lo tanto evita los rasgos de sabor excesivamente judío, sobre todo en episodios completos, aún en algunos detalles. Y si no puede suprimir totalmente estos rasgos, presenta entonces los hechos o los discursos de la forma más inteligente para un lector que no es semita. Evita, por ejemplo, pues mencionar aquellas cosas que necesitarían excesivas explicaciones para ser bien comprendidas, sobre todo cuando se trata de tal o cual actitud de Jesús o de los apóstoles, de palabras o de máximas duras, de escenas violentas. Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, San Marcos, que es lo más primitivo, hablando del final de los tiempos, algo así, dice que el día no lo sabe ni el Hijo. Pero Lucas esto lo silencia, quizá para no mencionar la ignorancia del Señor, quizá porque sería menos comprendido. San Marcos, por ejemplo, en una ocasión dice de Jesús que mirándolos con ira, o por lo menos con fuerza, quiere decir, San Lucas lo suaviza y dice solo mirándolos. Es decir, en este sentido, pues para que los que lo van a leer de mentalidad griega, pues no necesitan tanto, habría que explicar mucho la actitud de los judíos, de los fariseos, y aquí está en otro, diríamos, estilo que podríamos decir más occidental o más griego. El hecho es que parece, a diferencia de los otros apóstoles o evangelistas, un hombre más culto, un artista delicado, un historiador atento más a los personajes, a Jesús de una manera especial, pero también a los apóstoles. Pero Lucas fue sobre todo un creyente, un discípulo que ha encontrado la salvación en Jesucristo y que lo único que le importa es seguirle. Y esto sí que tenemos que sacar todos de reflexión desde el comienzo del Evangelio de San Lucas. Decirle a Jesucristo: Cristo, sigo tus pasos, quiero ser nueva luz. Vayamos ya al Evangelio de San Lucas, comenzando en el capítulo primero, versículo primero. San Lucas es el único evangelio que tiene un prólogo, es decir, que en el principio dice qué es lo que escribe y para qué lo está escribiendo. Y luego también habrá un prólogo en los Hechos de los Apóstoles, es decir, en el mismo estilo, porque es el mismo autor, como hemos dicho. Pues bien, comienza diciendo: puesto que muchos emprendieron la tarea de contar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales puestos al servicio de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio, así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Bueno, estos son los cuatro primeros versículos del Evangelio de San Lucas. Está destinado a un tal ilustre Teófilo. ¿Quién es este hombre? Pues no aparece en ningún otro sitio, nada más que cuando Lucas dedica también su segundo libro, es decir, la continuación, los Hechos de los Apóstoles, también a Teófilo. Esto era una costumbre, quizá de los escritos helenísticos, de los escritos griegos. Y es posible que no fuera ningún hombre concreto, porque no aparece en ningún otro sitio este personaje, sino que es algo indicativo, es decir, que significa, Teófilo significa amado de Dios, Teófilo, filo significa amado y teo, theos, Dios. Pues bien, amado de Dios podía ser el pueblo como tal, dirigía la obra al pueblo, a sus cristianos, a los cristianos, especialmente a los cristianos de Grecia, donde él estaba escribiendo. Pues bien, después va diciendo que va a seguir la norma de otros que ya han contado los sucesos, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales. Quiere decir que no va a contar algo de los primeros que hayan escrito los primeros testigos presenciales. Esto nos da a entender que parece ser que no conocería el Evangelio de San Mateo. Esto suelen decir los entendidos. Pero sí conocería sin ninguna duda el Evangelio de San Marcos, porque lo va siguiendo. Es decir, aunque tiene otro estilo muy diferente, San Marcos es muy primitivo, diríamos muy popular, un estilo muy sencillo, San Lucas es más ampuloso, bueno, más culto del griego, de otra manera, y pone las cosas distribuidas de otra manera. Quizá también luego ya hablaremos otros días de cuál es el Jesús que San Lucas va a presentar, sobre todo el mensaje de misericordia, según a quien está escribiendo, diferente de los otros evangelistas, es decir, hay bastantes tonalidades diferentes. Entonces va exponiendo, diríamos, va fijándose en lo que él ha recibido, aunque dice que muchos han transmitido o muchos han escrito, bueno, se entiende que varios, y entre los varios por lo menos da la impresión que hay dos escritos anteriores que conoce. Uno es el de San Marcos, que todos conocemos, y otro, lo que se llama una fuente Q, que es alguien que escribió que ha desaparecido, y del cual proceden San Lucas y San Mateo. Y por eso San Lucas y San Mateo se parecen un poco, de alguien que había escrito algo que no sabemos quién, pero sí los entendidos quieren decir esto. Y quizá algunos otros escritos que había algo, y también, pues, a otros discípulos a quienes él busca o quienes con quienes tiene relación. Así, en los viajes de San Pablo, además de San Pablo, claro, en los viajes de San Pablo, pues parece ser que habla él de otros con quienes está, y así habla, entre otros, por ejemplo, del diácono Felipe, del profeta Agabo, de Mnasón de Chipre. Y bueno, son personajes que aparecen en los Hechos de los Apóstoles y con los cuales tendría quizá cierta relación en San Lucas. Y no siempre estuvo con San Pablo. Parece ser que hacia el año 50 sí estaba en Filipos, luego viene la carta de los filipenses, con San Pablo, y luego quizá San Lucas se quedó allí mientras San Pablo iba a otros lugares, y luego volvió otra vez a encontrarse en Filipo y le acompaña hasta Jerusalén. Aquí, cuando están en Jerusalén, y en Jerusalén que recibe, por ejemplo, San Pablo con San Bernabé, la investidura de los apóstoles, pues San Lucas estaría vigilante, y como le gustaba mucho, pues el escribir, el ser culto, el investigar, esto es lo que me aparece en este prólogo, que le gusta investigar, pues él hablaría con los apóstoles que estarían allí, especialmente con Santiago, y con otros, pues que conocieron a Jesús directamente, y entonces él pues sacaría sus notas, o notas que llevaría escritas, o por lo menos en la inteligencia, en el entendimiento, recogiendo datos y datos, para luego poder escribir todo esto, quizá después de la muerte, y sin quizá, seguramente después de la muerte de San Pablo. En este prólogo, San Lucas ha dicho también que quiere escribir todo por orden y exactamente comenzando desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que él tiene la idea de hacer una obra histórica. Esto no quiere decir que sea una historia al estilo de lo que nosotros estamos acostumbrados, pero sí quiere fundamentar lo que él va diciendo en una solidez de la doctrina cristiana mediante un método histórico, que es recurrir a las fuentes, es decir, a algo que se conozca verdaderamente qué sucedió, y luego, pues, complementándolo con los relatos ya existentes y haciendo una exposición equilibrada y ordenada. Así pues, escribir ordenadamente no significa seguir forzosamente un orden cronológico, sino exponer con orden. Esto del orden, pues lo podría decir cualquier historiador profano, pero aquí se ve que es un creyente, porque dice que va a decir, va a contar, según lo transmitieron los primeros testigos presenciales, puestos al servicio de la palabra. Eso sí que es importante. No es simplemente por ser testigos, sino porque son evangelistas, es decir, que predican la buena nueva, y van a ser testigos de esa palabra de Dios. Alguno podría preguntar, ¿y por qué San Lucas se decide a escribir y a explicar todo, a investigarlo todo de nuevo y con rigor, si ya habían escrito, si ya algunos habían escrito, se estaba predicando el Evangelio? Este hecho de haberse decidido a investigarlo todo de nuevo y con rigor revela que las exposiciones anteriores pues no respondían plenamente a las circunstancias de la comunidad de Lucas, y posiblemente que algunas de ellas algunas, no la de San Marcos, pues eran como tendenciosas. Y por eso, pues quiere investigarlo bien todo y acomodarlo precisamente a su comunidad, porque otros lo acomodaban a otras comunidades. Y claro, es como la vida de Jesucristo, el plan de Jesucristo, pues no solamente es el plan, las palabras como tal, sino luego el saberlas acomodar a una circunstancia o a otra circunstancia. Y la circunstancia que tenía San Lucas delante es la de aquella comunidad helénica o griega, pues que tenía una personalidad propia, y él mismo utiliza esta su propia personalidad, y por eso va seleccionando, organizando los diferentes textos, lo redacta, y por medio de este trabajo literario nos ofrece su propia interpretación, nos hace vislumbrar su pensamiento y, en definitiva, una personalidad particularmente atractiva. ¿Y cuál es la personalidad atractiva que aparece San Lucas? Sobre todo esa delicadeza, ese amor. Es un creyente profundamente vinculado al Salvador, a su obra de salvación en favor de los creyentes y sobre todo de los pobres, de las mujeres, de los pecadores y paganos. Muchas veces ha dicho que San Lucas es el cantor de la dulzura de Jesús. Lo expondremos más detalladamente ya el próximo día. Ahora, ya terminando este programa, pues tengamos un deseo grande de aprender el Evangelio, de aprender la figura de Jesús a través ahora de este evangelista, San Lucas, y le digamos a Jesús: sí, Jesús, yo quiero escuchar tu Evangelio y asumir todo su riesgo. Veremos en San Lucas, mucho más que en otros, esta misericordia divina presentada por Jesús, vivida por Jesús hacia los pecadores. Y hay tantas parábolas precisamente sobre la misericordia hacia los pobres y desgraciados, hacia la mujer tan despreciada en la antigüedad pagana y aún en algunos medios judíos. Aquí aparece más esa misericordia de Dios en el Evangelio de San Lucas. Así pues, amigos, el próximo día hablaremos un poquito más de esta misericordia de Dios. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo día. Adiós a todos.